Con la puesta en el aire, operación técnica de Ana Maroto, el sonido en vivo o en directo de Natalia Liubarov, producción y coordinación de Rodrigo Lamardo y un equipo integrado por Eric Domer, Carla Castelo, que hoy participó de esta mesa además con su testimonio, Hugo Gullman, Adrián Viña y el señor Numa Viar. Hola. Hoy en la locución, ¿cómo le va, Numa?
¿Qué tal? Buenas noches, dispuesto para comenzar este programa.
Empezó hace casi dos horas.
Después
me dijeron recién que entre temas el tema que escuchábamos, se pusieron a jugar con mi radio, la que traje al principio, y en Ecuador están pasando Riff, en una radio ecuatoriana. Ay, están pasando Susy Caña.
Un ratito no la enganchamos.
Sí. Wow, ¿qué música escucha Numa? Cuando, porque yo a veces te veo en la radio enfrente de la nuestra, que es la clásica.
Ah, clásica.
¿Qué haces ahí?
Yo siempre.
¿Quién te deja entrar ahí? Porque hay gente muy seria.
No, pero ahí adentro está todo oscuro, yo me mando ahí. No,
¿pero
no
qué? ¿Consumen estupefacientes?
Ay, no se puede contar.
Bueno, pero ¿qué pasa? Cosas, ¿qué pasa en clase?
Hay una asadita ahí.
No, yo a veces me subo, hay dos clases de tachero, hay dos clases de tachero, cuatro, no más de cuatro.
Hasta ahí.
Y me voy a permitir nombrar
uno.
Pop.
Sí, totalmente.
Sí.
Dos. Ventanilla baja.
Dos. El tachero Aspen,
ese,
que en realidad es el tachero que escucharía que va para no bajar el volumen a la Negra Bernasi y poner Aspen directamente. Y después tenemos los nuestros, que son los de la folclórica, y después los peores, los más exacerbados, los días de furia, que dicen, no, yo escucho esto porque me... y ponen nación clásica.
Sí, yo los acompaño ahí.
¿Y vos qué les decís? Juguemos a la clásica un poco, Numa, dale.
¿Me lleva a tu
no, hace un poco de radio clásica?
Ah, yo le digo, ¿qué?
Pablo, ahí está Pablo,
dale. ¿Qué tal? Bueno, pasaron 22 minutos de las 21. Vamos a continuar esta hora escuchando de Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonía número 40 en mi mayor, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. La duración es de 68 minutos.
Ahora quiero un tema, un día clásico, el que vos quieras. No, presentarlo así, pero que sea un tema de los Beatles, interpretado por Krikor y Danger Four.
Krikor y Danger Four van a interpretar a continuación en Radio Nacional Clásica Can't Buy Me Love de los Beatles, autoría de John Lennon y Paul McCartney.
Sí. Estás hablando de inglés mejor que Scudé, viste que Scudé no, sí, abre, no nombra las vocales.
No, Trump. Es un exactamente
Clinton. Yeah. Lo vi el otro día, aparece una estrella.
¿Cómo está?
Bien.
¿Se lo ve bien?
Un día fuimos a ver la biblioteca de
¿tiene?
Es
un dialecto.
Eso es, está él, está otro personaje así medio que vi acá en el Kovnak, es Zlatón.
Sí, sí, conozco.
Que escucha clásica, Zlatón.
Maslía le compuso un tema también.
No, Maslía tiene un tema que hace Unforgettable, solo exactamente, sin mencionar las vocales, ¿es verdad?
Sí, claro.
¿Vos estabas cuando el otro día vino ese joven muso que no pudo venir más día y salió más día por WhatsApp, por audio de WhatsApp? Estaba Ricky Musso y un celular, y en la foto dice Ricky Musso, estábamos nosotros del equipo, y un
¿y
celular puesto hacia el micrófono, y desde ese WhatsApp en vivo participaba más
no
día de la entrevista, convertido en WhatsApp,
lo que le faltaba.
Yo le voy a pedir a Ana, mientras primero le vamos a dar la bienvenida oficial a Super Ratones, ahora sí, otra vez, hola, gracias Hippie.
Por favor.
Barassi el Bueno, hola, ¿cómo estás?
¿Bien?
¿Todo bien?
Muy bien,
¿todo bien?
Muy bien, muy bien.
Falta gente, ¿no? Pero por supuesto vino el responsable, de alguna manera, de buena parte de la historia, ¿no? Super Ratones, que es su manager, mi amigo Lisandro Ruiz. ¿Cómo andas, Lisandro?
Bien, muy bien.
No querías hablar, así que acá está el micrófono. Vamos a hablar con Lisandro Ruiz.
Es la voz misteriosa.
No, te voy a sacar un tema que es fácil.
El irresponsable.
El clásico de Avellaneda. Te voy a sacar un buen tema. Un análisis del partido entre Racing e Independiente.
Baile.
Lo dicho.
¿Eso es todo? Estás, la verdad, hoy te noto muy expresivo, muy locuaz.
Que hablen los artistas.
¿Me presentás desde Clásica a Super Ratones?
A continuación, en Radio Nacional Clásica, cuando pasaron 21 minutos de las 21, vamos a compartir la música de los Super Ratones. Interpretan ahora una obra de Bohuslav Martinu que dura 78
años. ¡No! Podemos arrancar así con una de Unplugged, porque veo que han venido armados de sus guitarras. Estábamos probando, está todo bien, vamos ajustando.
¿Se escucha bien?
Sí. Como para entrar calor y después echar un rato. Super Ratones, en tiempo compartido en vivo, AM870, Nacional, la radio de todos.
Una vez vimos como el día cambia de color, fuimos como lágrimas en un rincón, tan seguros de lo que pasó. Y otra vez aguantamos todo en piel de cartón. Lucías desdichada a la luz del sol, pidiendo la campana en el oscuro bol. Y se fue,
y se fue.
Esa angustia de nunca saber como un día se pudo perder.
Nunca más
volveremos ahí.
Nunca más.
Ya no hay amores en vano, solo grietas en esta canción. Cada vez que termina marzo algo no anda bien. Juntos somos nada y solos cada quien. Un reloj parado sobre la pared. Y una vez vimos como el día cambia de color. Fuimos como lágrimas en un rincón, tan seguros de lo que pasó. Y volvió,
y volvió
esa angustia de nunca saber como un día se pudo perder.
Y volvió
la razón, se nubló
y ahora estamos aquí
contemplando la ausencia. Solo nos queda el verano, el último que nos pasó. Ya no hay amores en vano, solo grietas en esta canción.
¡Bravo! Señoras y señores, entonces estamos con una representación en realidad de Super Ratones Unplugged, en este caso Desenchufados, Mario Hippie. La verdad, sonó bárbaro. Yo sé que uno de los fuertes históricos, ¿no?, de la banda ha sido el arreglo y el cuidado de lo vocal, y eso es buenísimo como luce en todos los formatos. Acá, que son, están ustedes dos nomás, o cuando se presentan. Hace poco tuve la suerte de compartir con Super Ratones un momento importante para la banda. Me parece que es la entrega del reconocimiento que les dio, ¿no?, la ciudad como personalidades de la cultura, y eso me parece que no es un dato menor. Y ahí también, una de las cosas que siempre ha caracterizado históricamente a Super Ratones, que es su arreglo y su cuidado de lo vocal, me parece bárbaro, porque muchas veces entre instrumentos y demás uno se puede permitir algunas licencias, pero ustedes no. O al menos aunque quieran, les cuesta. Les cuesta desafinar, Numa, a ellos, ¿eh? No como a nosotros.
Qué hermoso cumplido.
¿No? ¿Qué como una vez se va a hacer cumplido a esta gente? Escúchame, recién estuve hablando de Pepita la pistolera al aire, te voy a dar.
Yo iba con el hijo al colegio.
¿De verdad?
Pepita, sí. Si no, pues, igual no quiero hablar más.
No hablemos, no. No, pero sí me interesa hablar con Super Ratones en esta oportunidad que están acá en Buenos Aires, cuando más o menos, más allá de las temporadas, esa época de estar en Mar del Plata o en la costa para mucha gente. En aquellos años, digamos, previo a Super Ratones, no sé si tienen registro de temporadas, ¿cómo la viven los marplatenses, la época de verano cuando llega el aluvión, es lindo, ahí se conoce gente, mejor nos vamos.
Bueno, es polémico.
¿Genera polémica?
Hay una cosa así, lo que pasa es que es el típico ejemplo de lo que tenés, no lo valorás hasta que te vas. De hecho, a mí, yo tengo que decir, hago mega culpa, a mí me pasó cuando nosotros nos fuimos de Mar del Plata, por una cuestión de que el primer disco empezó a funcionar y teníamos que estar acá y en todo el resto del país todo el tiempo. Empecé a como a valorar lo que uno tenía todo el tiempo allá, que era ir, por ejemplo, ir a la playa después del colegio. Claro. Es más, había un par de los chicos del secundario que decían, che, nos juntamos en la playa, no sé, vamos a volver un ratito a la playa. Pero de 36 que éramos, capaz que eran 3 o 4. Y de hecho, esa cuestión ese amor, odio entre comillas, ¿no? Entre el aluvión que viene de todos lados y por otro lado que es necesario para todo el año porque también Mar del Plata vive de
ese turismo.
Vive,
¿no?,
de ese turismo. Pero por ahí esta cosa de, no sé, ir a la playa capaz que solamente los domingos o no ir nunca. Yo tengo que decir, mis viejos que no van nunca a la playa, por ejemplo, y te dicen, es muy lindo verla y es muy lindo salir por la costanera, pero no van nunca a la playa. Y esa cosa pasa en Mar del Plata, no sé vos cómo.
A mí no me molestaba, me gustaba el verano, que venga gente, la playa. Me molestaba un poco el tránsito nomás.
Ahora, verano de dos marplatenses o de dos personas muy ligadas como ustedes a Mar del Plata, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿se extraña?
Sí, extraña el mar, sí.
Ahora, enseguida nos vamos a noticias, después tenemos para darle duro y parejo. Hay cosas que por ahí muchos no se saben de ustedes, o hay mucha gente que tiene de super ratones determinados mojones, determinados momentos de, por ahí, de más popularidad o exposición allá en los inicios, de esa música que muchos llaman playera, con esa influencia y esas versiones que a mí me encantan de Beach Boys. Pasa un tiempo y aparece un hit, que es Como Estamos Hoy, que de alguna manera, entre una cosa y otra, pasaron muchísimas cosas, y desde entonces hasta ahora, ni hablar las cosas que han pasado. Y el hecho de que la banda sigue por sobre todo. Pero vuelvo al Cómo Estamos Hoy, porque en algún momento el tema fue tan fuerte que llegó a ser, por ejemplo, utilizado en alguna publicidad.
Sí.
Pero por ahí la gente, o por ahí yo no quiero pecar de romper algún pacto de silencio, digamos, pero no mucha gente sabe que cuando eso llega a la publicidad, ustedes como banda decidieron utilizar los fondos de eso para algo que era más allá de llenarse los bolsillos.
Es cierto, bueno. Sí, en el momento pensamos, había una gran crisis y una gran duda sobre qué iba a pasar con la universidad pública gratuita, ¿no?
Perfecto,
y,
me acuerdo perfecto.
Y siempre estuvimos vinculados de alguna manera con la universidad. De hecho, yo transité por la Universidad Nacional de Mar del Plata, después en la UBA acá. Así que conozco la problemática, mis dos viejos universitarios y docentes. Entonces, es como que ahí nos juntamos entre todos y dijimos, a ver, qué lindo sería, a raíz de una experiencia que me acuerdo que se dio en el auditorio de la Universidad de Santa Fe, que fuimos a tocar, y nos sentimos muy cercanos con los chicos que estaban ahí, fue un show muy muy lindo, muy álgido, y después, cuando me acuerdo, volvimos de esa gira, nos juntamos con Lisandro, che, qué bueno estaría hacer una gira universitaria. Después se transformó, en esa gira universitaria, se transformó en la problemática de la universidad y qué podíamos hacer nosotros sumándonos a ese granito de arena para ayudar a la universidad y que siempre continúa siendo el mojón que fue acá en la Argentina de la salud y la educación, que sea pública y gratuita. Y se transformó en algo muy lindo para nosotros, también un poco combativo en ciertos lugares y en otros lugares de una repercusión impresionante.
Después de las noticias vamos a hablar de este temita y de otros, y por supuesto lo vamos a escuchar. Super ratones. ¿Sabes lo que hicieron con la guita? La invirtieron en hacer una gira universitaria en defensa de la universidad pública y gratuita. ¿Cómo estamos hoy,
En enero no hay nada más lindo que vivir un tiempo compartido. Por Nacional.
Y ahora el zócalo más importante en los canales de noticias dice: Mirtha Legrand va al teatro, Numa.
¿Ya llegó?
Va.
Está llegando.
Cuando llegue nos enteraremos. Y aquí estamos con Super Ratones, los escuchamos, pero también sabemos que están trabajando, grabando y demás, ¿no? Más allá del verano, no para la máquina.
No, sí, la verdad es que hemos retomado las grabaciones del disco, que bueno, por todas las circunstancias que fueron públicas y muy dolorosas, muy tristes para nosotros, estuvimos casi un año y medio sin retomar todo lo que era la grabación, ¿no? Que prácticamente estaba todo listo para principios del 2015, empezar a grabar ya con Person y demás, teníamos casi todo diagramado. Así que lentamente fuimos... en el 2016 fuimos grabando por partes, ya se grabaron como todas las baterías y parte de las bases, y ahora retomamos todo, después de una gira que hicimos por España también, que fue muy linda, y lo curioso fue que es como que volvimos a la actividad y a las giras y a tocar constantemente de la mano de España este año, ¿no? Y eso fue algo muy especial, muy lindo, muy emotivo también. Estamos grabando.
Lo nombrás a Person, impresionante cuando fue el día de la entrega del reconocimiento de personalidad de la cultura, el hermano, más allá de su estampa, su forma de decir y de cantar, por Dios.
¿Sí, viste? Sí,
el ADN es el ADN.
Es el ADN, es impresionante. Todo,
pero hasta lo que no se ve ni se escucha, se percibe.
Sí, Leopoldo es muy talentoso.
Y quedamos ahí conectados por las redes.
Es una gran persona, toda la familia Properzi. Bueno, y Natalia y el nene, ¿no? El hijo, Salvador, que toca la batería, es increíble.
Toca bien.
Toca muy bien la batería. Tiene 3 años y medio, casi 4 años.
Cuatro años.
Es impresionante. Así que
bueno, digamos, toda esa genética, todo ese ADN que también los impregna, está presente en este momento, en ese laburo que están haciendo, que... ¿Cuánto queda por delante?
Y queda, yo creo que quedan 2 o 3 meses. Vamos a enfatizar la idea de también terminar alguna canción primero, hacer a modo de corte. De hecho, tenemos casi el corte ya definido y tenemos el videoclip filmado en Madrid, sí, en un amigo, un cineasta fantástico, se llama Alberto Riazuelo, y todas las imágenes están filmadas. Creo que es la primera vez en la vida que está listo el videoclip antes que esté grabada la canción. Está grabada con el demo. Y lo único que hicimos es, bueno, respetemos el BPM, el tiempo.
Para que sincronice.
Claro, entonces vamos a tener que sincronizar la grabación al video, ¿no?
Están escuchando Super Ratones y están con las guitarras puestas, así que no se las voy a dejar pasar lo que quieran.
1, 2, 3, va.
¿Cómo puedo hacer para decirte nunca más? ¿Cómo puedo lastimarme menos si no estás? La verdad es que no puedo ni dormir ni despertar sin saber a dónde vas y dónde estás. Esa fue mi suerte y esta es mi decisión. No le hago frente, puede ser mucho peor. Hace tiempo que no vivo por pensar siempre en los dos, mientras todo se derrumba alrededor. Solo por hoy estoy acá. Comencemos ya por terminar.
Vamos, Super Ratones en vivo. Acá en el Twitter ya se los está viendo, veo fotos, retuiteos. Numa estaba haciendo algún tipo de transmisión clandestina de video de los señores.
Que no trascienda, ¿eh?
Ahora le voy a pedir a Numa que me haga un favor, que me lea algo que tengo acá.
Está grabando.
Ya sé. Y yo creo que tiene que ser como dúo.
Sí, hay que echarlos a todos.
Yo ya estoy, y hacen vivencia pastoral.
Y Pedro y Pablo.
Y Pedro y Pablo.
Simón y Garfunkel.
Sí, Simón y Garca. Y ustedes dos, que podemos salir bien, ¿no?
Gunther también.
Vamos. No, digo, pueden hacer sesiones, claro. Despido un minuto, ya que tenemos un locutor de clásica, le voy a pedir, por favor, Numa, si se puede sentar acá, y de acá de internet, de la página de una emisora de Cajamarca, en Perú, quiero que me lea parte de su historia, venga acá, a partir de acá, con voz de Radio Clásica.
Se aperturbaba así en Chota el maravilloso mundo de la comunicación radial. Ese día y desde las 3 de la tarde hasta las 6 p.m. durante 3 horas marcó un hito en la tierra de Acunta, la señal de Radio Chota. Fue un verdadero loquerío en la apacible Chota. Receptores por aquí y por allá. Los oyentes se pasaban la voz. ¿Ya escuchaste Radio Chota? Era la pregunta, despertando el interés en ciudad y campo por sintonizar lo que era suyo, Radio Chota, dando inicio a sus lemas. Voz y mensaje en la tierra de Acunta. Hito de cultura en el norte peruano. Y peruanidad, cultura y servicio, que se mantienen vigentes en sus 30 años de vida en que se escriben estas líneas y que también debe ser motivo de orgullo para Rosita y Drogo, la gemela de Radio Chota, que nació a la misma hora, 3 de la tarde, de aquel histórico 23 de septiembre de 1978.
¡Bravo! ¡Eso es una voz! Lo que estaba leyendo Numa es nada más ni nada menos que un resumen histórico de una emisora comunitaria de Cajamarca, desde donde transmite Radio Chota, que a nosotros, claro, nos causa gracia el nombre, la artística, todo el material, y en algunos momentos en dichos de radio hemos buscado radios con nombres por el estilo, y hay muchísimas de todo el mundo. Y mi hermano Diego un día le pasó unas grabaciones y no contento con las grabaciones decidió llamar a la radio, porque explotó desde la FM y se hicieron un duplex al aire. Y
¿cómo se escuchaba?
Perfecto. No, porque la usan de antena. Señoras y señores, 42 minutos han pasado las 9 de la noche. Tenemos algunos mensajes, por lo que veo. Bueno, ahora los voy a leer. Sí, mirá, desde Rosario.
Hola.
Abrazos sentidísimos desde Rosario para nuestros maestros hermanos. Mario Barassi, Agustín Torcuato, de verdad, no, el hippie dice, acá no dice el nombre, el hippie no lo podemos dar. Armemos un show, la belleza salvará al mundo, y lo manda Giuseppe León.
Claro, qué grande Giuseppe, un gran amigo. Cantante y líder de Amaro Lucano, un gran amigo, una banda rosarina de rock en italiano, y él es un campeón.
Rock en italiano. Como Pepe Voltarelli, pero rock.
Sí, nos conocimos porque hicieron una versión magnífica de Decime que te hicieron en italiano.
Qué bueno.
Hace muchos años. Y bueno, tiene una cualidad no solo musical, sino sentimental. Es realmente gente de muchísimo corazón. Y las veces que hemos ido a tocar a Rosario son realmente inolvidables. Cada vez es distinta.
Sí,
¿eh?
Igual hay algo que hay que destacar también de la historia de Superratones, es su relación y su cruce con otras bandas y demás. Y yo te diría que es casi espontáneo y natural y constante. Porque hablábamos de estelares, pero puedo pensar en otro, puedo pensar en apariciones por ahí de otros músicos, tipitos que estuvieron allí, alguna experiencia con Juan. Es decir, hay muchas cosas, están como integrados al mundo de la música sin ningún tipo de egoísmo, al contrario.
Es que bueno, qué sé yo, en esto, si te gusta lo que haces, está buenísimo que tu arte sirva también para otros. Yo creo que a esta altura hemos grabado mucho más discos que los que tenemos nosotros propios en discos ajenos, digamos,
participado.
Y siempre es desde la buena onda, desde la admiración mutua. O sea, chicos, no se vienen a cantar en el disco, y generalmente termina pasando que vamos para cantar dos o tres canciones y terminamos cantando todo el disco. Pero porque es algo que también nos encanta hacer a nosotros, y es algo que nos surge muy naturalmente. Y es muy disfrutable cuando entras al estudio y de repente no hay nada en ese espectro sonoro y de repente haces unos coros y o unos que te cambian el carácter de la canción y te la lleva por otro lado, es mágico también.
Es otra historia, con un pequeño toque. ¿Sabes qué? Yo quiero aprovechar que están acá, que están con la guitarra o con las guitarras, y disfrutar que estás un par de todos acá, sabemos que están grabando. ¿Habrá gira 2017? ¿Habrá viajes? ¿Cruzarán el charco? Señor manager, no, responde, me va a responder usted, estuvo ya también, pero sí, yo quiero que hacerlo hablar a Cricó.
Si no voy a tener que traducir lo que...
¿Qué quiso decir Lisandro Ruiz?
Claro. No, acá, sí, hable.
Probablemente, no, seguramente va a haber gira.
Seguramente va a haber gira.
Vamos, vamos a España.
¿Qué recordamos del primer viaje, vos?
¿El primer viaje a dónde? A España. El primer viaje fue también algo muy curioso. Nosotros, en nuestra carrera, después de por ahí estar un año y medio en la ruta juntos, decidíamos hacer vacaciones en conjunto. Y esa fue una de ellas, de la mano de los chicos amigos de La Mosca, que a los que también mandamos un abrazo,
claro,
muy grande.
Porque es verdad que hay un momento en la historia musical de La Mosca que empiezan a pegar y a pegar y a pegar en España.
Totalmente.
Vos entrabas en cualquier lugar y estaba sonando El Pelado cantando Yo rompele tu carta,
exactamente, en ese momento. Y ellos nos ofrecieron también muy gentilmente, como ellos estaban haciendo una gira muy grande en el verano español. Y nosotros también estábamos en la época de cómo estamos hoy, que había funcionado bastante bien, y nos íbamos a tomar unas vacaciones. Entonces dijimos, a ver, entre el ofrecimiento este de ir a tocar antes de los shows y que no conocemos España, la verdad que no, fue algo completamente impensado para nosotros, porque era como que el destino natural del rock nacional siempre fue por el lado de Latinoamérica,
sí,
México
y ahí de Paleas.
Y ir a España era completamente rarísimo para nosotros. Entonces, vamos en ese primer viaje y lo que fue muy muy raro fue cómo se fue construyendo esta cosa del enamoramiento nuestro con España y la gente empezó a parar las orejas de este grupo también que hacíamos armonías vocales, que éramos nuevos, completamente nuevos, pero que teníamos todo ese bagaje de experiencia y ya la cuota de éxito también la habíamos tenido. Entonces, fue agarrar simplemente los instrumentos, los amplificadores, volver a agarrar con los cables y volver a surgir de la nada, pero con toda la experiencia esa que sorprendía a la gente también, porque éramos un grupo nuevo que de repente teníamos algo que decir. Y bueno, al año siguiente volvimos, tuvimos la suerte de ser nominados a los Grammys, también que le dio un carácter internacional a la cosa, y la canción Como Estamos Hoy empezó a explotar. Y es más, Como Estamos Hoy, se tomó la letra casi como una alusión a lo que estaba sucediendo en la crisis del 2001.
Sí, sí, sí.
Y curioso también porque la canción había sido compuesta por Persson en el año 99. Así que, bueno, esas cosas, viste, que sí. Realmente lo lindo de la música es que no sabes a dónde te lleva.
No, que se va de Como Estamos Hoy a la crisis posterior en España.
Totalmente,
claro,
totalmente.
Claro. Y bueno, y realmente las giras por España son increíbles porque viajamos muchísimo de punta a punta y amigos españoles nos dicen, bueno, ustedes conocen mejor España que nosotros.
Lugares que nosotros no sabemos,
sí,
que
sí,
el
sí,
nombre,
sí.
Digo.
Tenemos muchos amigos, tenemos un público bastante distribuido por distintos lugares, que es hay público argentino, pero hay un público español bastante grande.
Y les tocó sobre todo en España, acá, digo, sobre todo en España, tener que participar, como uno ve a veces en los DVDs, Soda y todo, que les tocó hacer prensa en un programa infantil o cosas así.
No, fuimos a un programa alucinante, que yo quiero recuperar eso, que es el de Tony...
Tony Rovira
en Barcelona. En Barcelona, que es...
Que, contame cómo es eso.
Muy, muy bizarro, ¿no?
Es como un Antegar más...
mezclado con Vergara Leumann y a la vez con...
medio parece algo hecho, no sé cómo explicarlo.
Y el tipo es adorable, a veces es muy raro, muy bizarro.
Se tentaban, pero
él no lo hace como bizarro, o sea, sabe que es bizarro, pero lo hace en serio.
Lo defiende,
es increíble.
Y hay un desfile en cada programa, hay 25 personajes distintos.
Sí, hay como mediáticos clase J, ¿viste? O sea,
pero mediáticos clase J, pero dice, él dijo desfile. ¿Desfile los hace desfilar como personajes o hay pasarela?
Hay de todo. Hay un
Veronelli.
Hay cualquier cosa.
Puede ser
cualquier
cosa.
Cualquier cosa.
Sí, 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 sí. Y así cayeron Super Ratones en un momento.
No, un amigo que tenemos, Nicolás Costello.
Sí.
Nicolás Costello de Aguante Vareta, de la banda Aguante Vareta, que vive allá. como es un personaje que le gusta todo lo bizarro, dijo, ustedes tienen que ir al programa de este tipo, porque él hace voces, hace
discusiones.
Y fuimos como tres veces.
Sí, fuimos. Además, queremos ir siempre.
Siempre que vamos, vamos.
Sí, claro. No importa cuánto mide.
Hay que ir.
Hay que ir al programa de Tony Robbins.
Es alucinante, sí.
Es más, se tocan vivo, se tocan vivo.
Se tocan vivo. Ojo, en la televisión española no es común, ¿no? Tocar en vivo, más lo otro.
Sí, se tocan vivo.
Es como acá, que vinimos a hacer playback hoy.
Ahí vinimos a hacer playback acústico.
Había lo de Tony Rovira como un maestruli con un sombrero.
había un tipo, un maestruli, que sacaba en vivo lo que estábamos tocando, lo sacaba y te iba tocando encima, muy orejero.
Lo mismo usted, un marzanazo.
Y hay unas tribunas con unas, hay vecinas, hay un loco que está ahí, hay
es como
mago.
El programa de Uruguay, Omar Gutiérrez, pero trasladado a Barcelona con otro personaje.
Sí,
¿no?
Y él es una estrella.
¿Cómo se llama? Si después lo buscamos.
Tony Rovira Show, ¿es? Rovira, el show de Tony Rovira. No, es.
Qué divertido,
es muy
esas cosas de viajes, encuentro, ¿no? Cultural también.
Sí.
Para que ustedes vengan hoy, viste, estamos en tiempo compartido, como su nombre lo indica, es un programa que tiene un tiempo compartido y que está cumpliendo una función muy interesante y lo estamos pasando bárbaro acá en el verano. Y muchas veces son pocos días y mucha posibilidad de banda, de gente que anda dando vuelta. El señor el productor, que además tiene su propia banda, hay que decirlo, el señor Rodrigo Lamardo, integra Los Limardos, así como Numa Aviar también tiene su propio proyecto artístico.
Los Rubios,
¿siguen en pie?
Sí, cada tanto nos caemos, pero va queriendo.
Ahí va. Y venía Rodrigo y decía, tal día tengo tal cosa, tal día tengo tal cosa. Y bueno, ¿cuándo viene Superratones? Porque voy a decir algo que no me deja mentir. El señor, durante el año en Charlemos, que también ha sido productor del programa, a la hora de musicalizar, más de una vez trajo CD de Superratones. O sea, no es que... es cualquiera. No. El señor apreció, dijo, yo quiero poner este tema. Él tenía libertad de elegir. Pero yo no voy a decir al aire quién, y quiero meterlos en problemas, pero hubo una banda que él me viene proponiendo desde el primer programa y que iban a venir hoy. Yo dije, no, Super Ratones. Bueno, a cambio para... Y dejaron fuera una banda usted. Yo no quiero generar guerras ni las voy a generar, pero digo, el señor eligió y ustedes están hoy
de
acá.
Prestigio internacional.
No, es más, esa banda después me la propuso para la semana que viene, que ellos no vienen, un día que está libre, y le dije que no, por inercia.
Ah, ya quedó que...
Por inercia.
Bueno,
así que
soy culpable.
Pueden venir de nuevo si quieren porque tenemos fecha libre.
Bueno, o sea que quedamos maravillosamente mal.
No, pero no
se conocen. No se conoce.
Después pregúntale al señor.
Muy bien.
Ya, me da mucha curiosidad.
¿Me puede hacer algún gesto con las manos, alguna pista me puede dar?
Pink Floyd
no. ¿Me puede dar algún gesto? No, no me quiere. No. Es secreto, me dice.
Bueno.
Salgamos de secretos. Sí, los secretos son buenos. Los secretos, los suaves, los búnker, 21:53. Poco es el tiempo que queda hasta las 10, así que yo quiero, para no correr al final y que ustedes estén tocando y suena el pip, arriba ahí te va a estar tocando el pip.
¿En qué nota es el pip?
El pip. Bueno, ponemos.
Sí, la.
¿Es la?
Es la, sí, 4:40. Una más.
Si hagamos,
lo que
¿qué hacemos? ¿Una o dos más? ¿Una así? ¿Cómo?
Hagan una y nos quedamos tranquilos, pues, vamos, y después hacemos una con el top.
Vamos.
Vos no reís, no salís, eso es para otro. Nadie puede hacerte despertar de lo que no es sueño. Tantas esperanzas da la gente que no entiende nada. Ya sabes lo que van a decir. Yo vengo a oír, a sentir tu peor desolación. Soy tu espejo, no voy lejos, solo escucho atento. Navegar a la deriva nunca curo mis heridas. Vendí el tiempo al mejor postor. Decime que te hicieron, por favor. Tanto daño, tantos te hicieron, por favor.
Super Ratones, bravo, siempre compartense, digo parte de Super Ratones porque vamos a nombrar, por supuesto, a quienes integran la banda, no han podido venir, entre ellos, y me gustaría alguna ampliación, alguien que en la jerga, recién se fue Diego Dominelli, Diego Dominelli es nuestro especialista en historia, se contó algo sobre el avión que llevó a Eva Perón de ida a España y contó por qué después volvió en barco. Muy interesante el laburo de Diego. Me dijo, cuando venga Super Ratones, como es el tema de él, lo que tiene que ver con lo aéreo, preguntarles por el mito del loco de los aeropuertos, o también conocido como loco aeropuerto, que de ellos deben saber.
¿Loco de aeropuerto, sí, o de loco de avenida también?
¿Pero qué?
Loco de avenida.
¿Cómo es el loco de aeropuerto?
El loco de aeropuerto, que también...
¿Tiene miedo? ¿Qué es?
Espera, y también es llamado, porque es un espécimen aeroporco.
Aeroporco 78.
Exacto. Aparece con una especie de nervio, se le nubla la cara, la frente,
desatinado.
Es un integrante de Super Ratones.
Sí. En ese momento no.
No,
pasa a ser el aeroporco.
Digamos. Se convierte de pingüino en aeroporco.
Medio que uno no quiere que lo asocien con uno mismo.
Digamos, no, y yo no sé cuándo. ¿Qué
agarra? ¿Qué le pasa? ¿Qué
yo creo que tiene complejo de terrorista sin serlo, ¿viste? Piensa
los
que.
Los aeropuertos, claro.
¿Viste?
Claro.
Le agarra un miedo a que piensen que. Algo.
Claro, entonces eso lo hace, viste, como los perritos que se dan cuenta cuando huelen la adrenalina, ¿viste? Sí. Entonces eso hace que él se ponga nervioso y la gente ya de por sí lo empieza a mirar, lo cual lo ponen más nervioso y en algún momento casi como que lo tenemos que amordazar y decir, pingüino, por favor, viste, como Mario Baracco, que había que meterle una pichicata para que el tipo pueda volar.
Sí.
Pero no tiene miedo a volar, después en el avión es divino, claro, baila.
Bueno, le agarra eso la previa porque tiene algún tipo de ansiedad anticipatoria al vuelo, ¿no?
Se le perla la frente.
¿Cómo se le perla?
Claro. Se le salen perlas de sudor en la frente, se le pega el cabello en la frente y empieza a hacerse el tranquilo, además, por momentos.
Claro. Que es como una...
Quizás, se hace como que no es aeroporco.
No está nervioso.
Se hace el piñeiro, por ejemplo, el piñeiro del aire.
Y empieza a silbar y lo miran como diciendo, no es lugar para silbar este.
Claro.
Y se empieza y le abren la valija así.
Y termina con problemas. Porque
¿cómo termina aeroporco?
Bueno, porque siempre va con la guitarra. Entonces, ¿necesitas que pase, por ejemplo, esto también? Sin que se lo pidan, por ejemplo.
Pasa el mismo.
Se hace inocente siéndolo. Es rarísimo.
Qué loco.
Entonces, bueno, le piden, obviamente, señor, sí, está bien, pásenlo por acá. ¿Y necesita que me saque los zapatos?
Claro, todo lo que pide se le dice que sí. Aeroporco se llama.
Y le termina sonando algo siempre.
Entonces nosotros terminamos arriba del avión y al ratito, señor Oscar Granieri, por favor.
Siempre lo llama.
Claro, lo termina llamando, pero bueno. Es el mito, y después aparece Oscar Granieri, entra con una sonrisa.
Ya vuelve a ser el histórico Oscar, el pingüino querido de Super Ratones.
El pingüino que no vuela, pero en este caso disfruta volando.
Sí, así son momentos, son dos, una hora más o menos de tensión.
Es la previa.
Previa y cuando nos bajamos también, ¿eh?
Ah, de verdad, aeropuerto, después en aproximación o cuando baja.
No, cuando baja por el tema de las valijas.
Barajas.
Yo creo que la manga se le va.
Barajas. Aeropuerto en Barajas, que es grande. El
AT3
de Barajas.
Bueno, el AT3 de Barajas, cuando pasa migración, o sea, eso no hay ningún tipo de problema.
Hasta ahí
va. No, no hay ningún problema. Cuando entra el tema, viste, de la cinta que empiezan a rodar. Los carritos. Porque además, el aeropuerto también fue designado como ministro de fletes y carritos. Entonces, Oscar, por favor, anda a buscar los carritos. Cada uno tiene su
ocupación. Su ocupación. Es una brigada internacionalista.
También el aeropuerto, por algún motivo, hace compras que no debe hacer, como... como encuentra en Alemania 700 encendedores con la bandera de Alemania para traer regalo y trae una plancha de encendedores que no la puede subir.
Acá pido la palabra yo con alguna información que tengo, ya casi nos estamos yendo. Yo creo que el que quiere todo lo que ve no es el aeropuerto. Yo creo que hay otro integrante del grupo que tal vez está acá presente, que ve que alguien se pone alcohol en el pasillo viste el alcohol que hay en gel, y él dice, para que le ponga alcohol. Sí, ¿es verdad eso?
Es cierto. Yo por los ojos entra todo. Y...
Pero tenés una tendencia, una compulsión a la imitación.
Y no a imitar, sino que...
A querer.
A querer, vuelo y veo y quiero. Con la comida, bueno, no todo, ¿no? pero me lo han señalado los chicos y debo decir que sí.
El señor Hippie, el señor Mario, en representación de Super Ratones, nos han acompañado hoy. En un ratito seguramente estará la entrevista y lo que han hecho en vivo ahí en la web, en internet. Por supuesto, muchas gracias a todo el equipo. Ya fue el top, van las noticias. Nos vamos con un himno, ¿cómo estamos hoy? Después las noticias, maestro del fútbol. Y 7:30 de la tarde, mañana estamos nuevamente acá para compartir el tiempo. Es decir, para tiempo compartido.
¿Y si quieren convencernos de algo?
March, march, march. ¿Recuerdas cuando esos hombres que hablaban bonito quisieron venderme un tiempo compartido?
¿Compraste cuatro? ¡Por suerte rebotó el cheque!
¡Le gané el sistema!